Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Leo Rearte está al fin solo.
Hola amigos, qué bueno estar de vuelta con ustedes en este programa hijo que se llama Al fin solo por Spreaker. Mi nombre es Leo Rearte, L Rearte en Twitter, Leo arroba la manzana rodeada. .com. Bueno, fue un fin de semana agitado, estuve escribiendo un par de columnas, algunas de ellas políticas para Diario Los Andes y otras relacionadas a la tecnología para soytecno.com. La más interesante desde mi punto de vista por la noticia, no por lo que uno puede llegar a escribir, que por supuesto no siempre satisface lo que uno hubiese querido hacer, es la relacionada a la noticia del lanzamiento de Popcorn Time en la web. Recuerden que Popcorn Time es ese Netflix pirata que fue muy conocido porque fue desarrollado por gente de aquí, de la Argentina, programadores, dos o tres diseñadores gráficos más un programador, que fueron viendo la posibilidad de llevar todo lo que tenía que ver con los torrents, con este mecanismo tan conocido por ustedes y por mí, de buscar una película en torrent y después empezar a descargarla. Pensaron, bueno, con la velocidad que hay hoy en internet, directamente se podría generar un sistema a la Netflix o con una, una natural interfaz y donde solamente tuviésemos que hacer clic en la carátula y después que todo el resto sucediese transparente para el usuario por detrás, es decir, el descargar el torrent y visualizarlo, que sucediese de manera automática. Eso fue lo que soñaron los creadores de Popcorn Time y eso fue lo que hicieron. Básicamente hicieron un Netflix pirata que funciona instalando un programa tanto para Mac como para Windows. Después, los desarrolladores argentinos abandonaron esto, quizás asustados con los titulares en medios norteamericanos que decían que esta era la amenaza número uno para Hollywood, para la industria de las películas. Asustados por todas estas noticias, estos programadores dejaron esta iniciativa en manos de la comunidad. Por supuesto, hicieron código libre, abierto, para que el resto le metiese mano. Y gracias a esto surgió ahora browserpopcorn.xyz. Un niño de 15 años, llamado Milan, de los Estados Unidos, que desarrolla y programa desde los 11 años. ¿Vos qué hacías a los 15? Yo a los 15 años jugaba la figurita y jugaba mal y las perdía las figuritas. Este pibe a los 15 años puso a Hollywood a sus pies. Creó browserpopcorn.xyz y es lo mismo que Popcorn Time, pero funciona directamente en un navegador web. Safari, Firefox o Chrome o en el móvil. Puso a Hollywood a sus pies, a toda una industria. Por supuesto, ni bien dio a conocer esto, fue número uno en Product Hunt, por ejemplo, y empezaron a rodar mensajes. Algunos que le decían, pero esto es ilegal, y el flaco se defiende, dice, no, está basado en peer-to-peer, no es ilegal. Se notaba cómo avanzaba rápidamente, porque en un comienzo la aplicación o la web no soportaba subtítulos, y de repente sí, y cada vez mejor, y no hay casi problemas de retardo, anda todo muy bien. Me llamó mucho la atención, insisto, la edad de este pibe, quizás la inconsciencia también, porque cuánto tiempo durará online esta página. Yo pensé que iba a durar un solo día cuando escribí la nota para Soy Tecno el día sábado, pero no, estamos a lunes y sigue allí y funcionando perfectamente. Y sigue primero en Product Hunt, en cantidad de votos de la comunidad que comparte hallazgos en internet relacionados a productos web o productos digitales. Product Hunt, HUNT.com, que es un lindo lugar para encontrar cosas nuevas y buenas. Bueno, así que la verdad que me llamó mucho la atención que un pibe de 15 años llamado Milan, que programa de los 11, haya logrado esta versión web de Popcorn Time. Es interesante cómo la mayoría de los que se agarraban la cabeza en el chat interminable de Product Hunt y en la conversación con el programador, y insisto, la mayoría de los que estaban preocupados por la supuesta ilegalidad de la página eran los más grandes, ¿no? Este pibe nunca lo pensó. O nunca lo vio como un obstáculo, es decir, esto de que sea pirata, ¿no? Me acordé de una charla muy famosa de TED, donde un legista decía que qué problema el de la piratería, porque, a ver, los pibes, los más jóvenes, no logran entender, y después vamos a hacer un debate si eso está bien o está mal, pero para los pibes no es un problema descargarse una película. Para los pibes ni siquiera es un... no ven como que están cometiendo un delito cuando le antes, ahora ya no se usa esto, pero antes cuando se compraban los DVD a los manteros en la calle, ¿no? Para llevarse un film estreno por 2 o 3 pesos. No se veía, no se alcanzaba a analizar esto como un problema o como un crimen, porque no le estaba sacando nada a nadie, ¿no? Por suerte, lo digital se puede multiplicar, y que yo me quede con una copia de eso no significa que otra no la tenga, ¿no? Y este orador de la charla TED decía eso, que el gran problema que tiene hoy perseguir a los supuestos piratas, a los pibes que bajan música, que bajan película, es que estás banalizando qué es o no es un crimen. Estás banalizando el concepto de la criminalidad. El chico, no hay manera que entienda que lo que está haciendo es un robo, porque él lo ve como natural, comparte cosas vía web desde que es chico y lo hace por internet. Y eso es un gesto de buena persona, compartir lo que uno tiene. No lo ve como algo malo. Está bien, después viene el debate acerca de si al privar al que creó el producto de dinero no le estás robando. Bueno, es un debate posterior. Pero lo que decía este tipo, que me parece muy interesante, es que si le estamos diciendo a este chico, ojo, que esto es robar, la conversión que hace en su cabeza no es que piratear está mal, sino que ¿cuál es el concepto verdadero de robar? ¿Me entienden? Está como banalizando la palabra, estamos banalizando como adultos, como instituciones, el significado real de crimen. Estamos haciéndole que el chico no le dé importancia a lo que es o no es un delito, no le dé importancia a la ley, porque para el chico la ley que no te permite compartir es una ley tonta, es algo tonto. Es muy interesante esto, y me acordaba cuando leía los comentarios acerca de que este creador, este pibe de 15 años que hizo Browser Popcorn Time, nunca se le pasó por la cabeza el debate acerca de si era o no un delito lo que estaba haciendo. Él simplemente quería aportar una web tecnológica que permitía hacer algo que hasta ese momento no era posible. Bien, ¿cuánto llevamos? 8 minutos. Saludo a Seba, que está en el chat. Hola, Seba, ¿cómo andás? Y a todos los que están allí en el chat. Otra noticia interesante. Tengo un amigo, fotógrafo, que se llama Claudio Gutiérrez, que trabaja en Diario Los Andes, y que ganó un premio internacional de fotografía móvil. El tipo es un capo, no saben las fotos que saca. Las saca con un LG G3. Unas fotos que van a la portada del diario, que son increíbles. Yo dejé un link en las notas de este programa, porque él se cansó de andar con sus dos reflex. Andaba con la reflex del diario y la reflex personal para sacar fotos. Y dijo, no hace falta, si con un celular puedo sacar unas fotos maravillosas. Empezó con un Nokia. Después creo que se pasó a un Motorola y ahora está con un LG G3. Y no saben las fotos, por Dios, que saca, la verdad que pareciesen sacadas con una Canon de última generación y están sacadas con un LG G3. Me acordaba de esto cuando les comenté la otra vez, hice una nota acerca del Moto G de tercera generación, que me parece un telefonazo impresionante. Bueno, yo comparé las fotos del iPhone 6 Plus, que es el que tengo, el Moto X y el Moto G de tercera generación y el Moto G de primera generación, que son los teléfonos que he podido y que estoy utilizando. Y la verdad que sí, hay diferencias, pero cuesta encontrarlas, ¿eh? Cuesta encontrarlas. Está claro que el iPhone 6, cuando uno hace un zoom, es el que saca las mejores fotos. Pero no hay las diferencias que existían en la época del iPhone 4, donde ese teléfono le pasaba el trapo a todo lo demás que andaba dando vuelta. También me llamó mucho la atención cómo el usar el Moto G de primera generación, el Moto X y el Moto G de tercera generación es igual de fluido. es igual de fluido. Como Android o el sistema o todos los teléfonos que responden al sistema operativo Android están de alguna manera homogeneizados, ¿no? Hay pocas diferencias entre sí y quizás eso hace que se entienda por qué Samsung pierde tanta plata, ¿no? Porque ellos hacen un teléfono premium que hace exactamente lo mismo que un Moto G de tercera generación que vale un tercio de lo que vale el Samsung el Samsung Galaxy S, ¿no? De última generación. Es decir, están los teléfonos todos muy cerca uno de los otros. Y me llamó mucho la atención. Pero volviendo al tema de la fotografía, lo importante es cómo la sacás, lo importante es cómo aprovechás la luz que te da el entorno, más que exactamente cómo es el dispositivo tecnológico que estás usando como herramienta. Sea una Reflex o sea un LG G3, que es el que está usando mi amigo Claudio y que se gana concursos internacionales con unas fotos de unos incendios, de unos paisajes increíbles, solamente retocados con Snapseed en lo mínimo. Lo único que hace es ganar por allí en contraste. No hace nada más. Amigos, me despido por ahora. Recién cuando comencé el programa les dije que además de haber escrito la nota para Soy Tecno y hace un poco más atrás de haber comparado los diferentes Moto G, escribí una nota política. La quiero compartir con ustedes para los argentinos fundamentalmente que están cansados de los spots televisivos de los candidatos. Escribí una nota de opinión que la copio acá por si quieren leer algo que no tenga que ver exclusivamente con la tecnología. Recuerden que este es un podcast de laliga.fm. Entren allí y entren, por favor, también a itunestarjetas.com con el código LALIGA5OFF. Pueden conseguir OFF con doble F. Pueden conseguir descuentos muy interesantes para comprar tarjetas de iTunes destinadas al mercado, a la tienda americana. Yo estoy aquí solo porque ustedes están allí. Un abrazo grande. Nos encontramos en cualquier momento.